Pues listos, damas y caballeros, bienvenidos a otro podcast de Los Emprendeduros, donde platicamos de la economía, de emprendimiento, de finanzas, del mercado, de la bolsa de valores y muchas cosas muy serias e importantes. Conmigo, mi socio, mejor amigo, el buen Rodrigo Navarro.
El grandísimo Alejandro Salomón.
Y también detrás de los teclados tenemos a Sergio con una infección de dientes que, bueno, se lo está llevando el carajo al buen Sergio.
Pobre Sergio.
Lo siento, Sergio, has tenido un año donde te quiere patear las bolas. Pero ¿sabes qué? Le estaba diciendo yo a Sergio, pasa por temporadas. A mí todos los noviembre, diciembre, me patean los huevos todos los años.
¿Sí?
No sé por qué. Noviembre y diciembre es como, ¿no te acuerdas con los edificios? Cada que había choques o que destruían un edificio era en diciembre.
Era por ahí. Sí, por ahí era tu cumpleaños.
Siempre. Y era en mi cumpleaños o Navidad. Era como el regalo. Era de, pues tómala. Tómala, mijo. ¿Te fue bien todo el año? Toma esto. Disfruta cerrar con esta. En fin, gracias, destino. Bueno, el día de hoy vamos a platicar de todo esto en nuestro podcast, que por cierto, está en iTunes, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, donde nos quieran buscar, Google Cast, hasta en Amazon. Búsquenlo en la sección de Lex Luthor. Ahí estamos, abajo, el podcast de Los Emprendeduros. Ro, empezaremos con una actualización de mercado porque hay muchas cosas que platicar. Vamos a hablar de primero las ventas de mercado y luego lo que pasó hoy. También vamos a hablar de la gran variante Delta, de la inflación, del petróleo, de la falta de microchips en este mundo, de la oferta inicial de Didi, que eso fue algo que platicamos la semana pasada, sí, y estuvo muy cagado.
Sí, sí, sí.
Y también de Jeff Bezos, que por fin ya no es CEO de Amazon. ¡Wow! Muy, muy importante, porque es mucha gente que no entiende lo que es. Ahorita lo platicamos de chinga, pero no importa. Y en más temas vamos a hablar también de la oferta inicial de Robinhood. Tenemos ya números oficiales que están compartiendo con todo el mundo. Ya sabemos qué pedo, sabemos a qué tirarle.
Sí. Es muy interesante porque era una de las especulaciones más grandes del
mercado, si lo quieres ver así. Ajá. Sí, correcto. También vamos a platicar de Art Evil hackeando todavía más por $70 millones, porque no es algo que definitivamente dijimos que deberían de ponerle más atención.
¿Y qué
a
va a pasar eso?
Pero en fin, vamos a ver cómo va a seguir y también platicaremos del futuro del trabajo, porque Islandia trae un muy buen modelo innovador, diferente a los demás, pero ahorita platicamos de ello. En fin. Me parece que Sergio estaba dando unas notas ahí atrás.
Un poco de notas aquí al cuadro.
Bien, bien, bien. Al cuadro de Roy. Yo estoy bien, ¿todo bien, Sergio? Disculpen.
Creo que ya se arregló. Creo que ya.
Todo bien. En fin, empezamos con la actualización de mercado. ¿Qué pasó en el mercado esta semana? ¿Cómo se vio? ¿Se subió? ¿Se bajó? ¿Se quedó igual?
Bueno, el lunes cerraron los mercados para la celebración de 4th of July, que aunque fue el 5 de julio, era como el día de asueto de la independencia de Estados Unidos. Pero empezó el martes, empezaron a la baja. Miércoles y jueves hubo una venta masiva porque después de las notas de la Junta de la Reserva Federal que pasó el miércoles, las notas salieron que está la Reserva Federal ya queriendo tomar acciones en política monetaria, que no sea específicamente subir las tasas de interés, pero estaban viendo qué pueden hacer para estar controlando la inflación que se le está empezando a salir de control.
Lo que me gusta de lo que está diciendo el Fed ahorita es de, mira, esto es transitorio, va a pasar, o no sé si se dice así en español, pero es algo que es momentario. Dicen que se temporal. Va a acabar, que viene, está ahorita nada más y luego lo vamos a ver desinflarse. Pero los ves bailar como alrededor del, tienes que subir los intereses, güey. Es la matemática.
Pero es que si lo suben, inmediatamente colapsa el mercado. Y es lo que han estado diciendo. Por eso decían, no, hasta el 2023 sí, pero se ve ahora sí que puedes leer entre las líneas en lo que dicen y más viendo las notas de cómo hablan de esto. Tienen que tomar alguna acción porque sí se les está haciendo en las manos.
¿Cuál es el rango de inflación que nos están dando? ¿Cuál es el porcentaje?
Ahorita dicen que puede llegar hasta el 5% a final de este año, pero realmente mucha más gente dice que es más porque varios analistas lo están viendo con muchos otros productos más que la canasta básica, que eso es donde dicen, sí, nada más hay 5% de la canasta básica, pero sí, ya no nada más vivimos de la canasta básica. Eso era un método inflacionario bastante anticuado, pero lo que nos dice la inflación en mercado real es como tú estás comentando antes de que empezáramos, los precios de las casas, los precios de los coches usados, los precios de todo, es como, eso se está saliendo de control.
Dicen 5% de inflación, ve la canasta básica, ¿no? Que está ahorita ya tal cual, y olvídalo, todavía hay problemas en el suministro, todavía hay problemas de que gente no quiere trabajar, etcétera. Pero te volteas y ves los coches usados, 35% arriba ya desde inicio de año. Cuando estás volteando a ver el mercado de las casas, 25% arriba. El mismo petróleo que ahorita platicaremos, que está lo más arriba que ha estado hace 6 años.
Hace 6 años, ajá.
¿Qué otra cosa puedes ver? En todos lados.
En todo. Todo.
En todos lados lo puedes ver. Y es mucho más de 5%.
El tema es que hay explicación para cada una y de ahí se agarra, ¿no? O sea, dice, no, es que aquí en el tema de las casas es porque había una falta de casas. El coronavirus y la pandemia forzó a mucha gente a salir de ciertas ciudades y esa migración masiva está elevando los precios. Y dices, ok, sí, tiene sentido, pero 25% es muchísimo alrededor de todo Estados Unidos. Hay ciudades que es más y otras que menos, ¿no? Pero sigue siendo demasiado.
Sí.
Y dices, ok, el tema de los coches tiene su explicación, ¿no? Que son los microchips, que esta escasez de los microchips, que ahorita también vamos a platicar específicamente.
Por lo que no puede haber coches nuevos, entonces vas a comprar un usado, pero el mercado de los coches usados entonces ya está muy elevado. Güey, 35% en 6 meses, 7 meses es una locura.
Es una locura. Y ahorita lo que estamos viendo son un crecimiento, digamos, en préstamos para coches usados gigantesco. ¿Por qué? Porque las mismas empresas, las agencias, o sea, Ford, Chrysler, GM, o sea, todos están realmente dando más préstamos que hace mucho tiempo. Sobre todo Ford está concentrándose muchísimo en los préstamos de coches usados, porque eso les genera muchísimo más rendimiento que lo que es la misma venta de los coches. Porque no pueden seguir vendiendo nuevos coches, no tienen suficientes para vender. ¿A qué se dedican? Pues algo que nos sigue pagando bastante.
Se fue en el banco.
Ajá. Entonces, eso estamos viendo y claramente otra razón grandota por la que estamos viendo, vimos esta venta masiva, es la variante Delta del coronavirus. Está arrasando con el mundo. O sea, muchas ciudades, estados y todo están repensando volver a imponer ciertas restricciones para uso de máscaras, para ciertas cosas. Y esto es en Estados Unidos, donde ya tenemos la vacuna disponible desde hace mucho tiempo. Pero el problema de esto es que la de Pfizer, que es de las más prominentes en Estados Unidos, no es tan efectiva contra la variante Delta. Es muy efectiva contra hospitalización. O sea, si te da, ya va a ser ahora
leve.
Sí que muy leve, ya no tienes riesgo de hospitalización, pero sigue siendo algo que empieza a contagiar más y más. Y como tenemos a una cantidad de la población gigantesca que no se ha querido vacunar, porque ya es una elección personal, porque la disponibilidad ya está. El hecho que no la tengan puesta es porque no quieren ponérsela. Y claro, ahí es donde dices, ok, esta gente sí está muy vulnerable y los estados tienen que reaccionar de cierta manera.
Y es 3 veces más contagioso, tienes más pero mucho más posibilidad de acabar en el hospital con ella y así también es. De muerte, ¿no? Sí está más culerona.
Sí, entonces eso nos dio como un poco, como un flashback de lo que pasó el año pasado cuando empezó la caída en marzo, bueno, a finales de febrero y el principio de marzo, donde vimos ventas masivas casi diario, porque cada día salían nuevas restricciones aquí, nuevas restricciones allá, y el mundo entero empezaba a reaccionar, y es donde la gente se empezó a asustar de esto, ya se viene en serio, y se colapsó el mercado. Y nos da un poco de flashback de eso estos 2 días, porque fue justamente esos los indicadores que nos estaban enseñando el año pasado cómo pasó. Estos últimos 2 días fueron muy parecidos. Y claramente el día de hoy viernes rebotó bastante bien, se estabilizó, y pues...
Pero fue extraño también, ¿no? Que se haya estabilizado después de que también los bonos sí. Bajaron.
Exacto, eso no. Sí, la tasa de los bonos baja, por lo general sube cuando hay ese tipo de caída de mercado tan grande. Entonces, sí, fue algo bastante extraño lo que vimos, pero sí nos dio un poco de recuerdos del año pasado. Esperemos no sea el caso y la semana que viene tengamos pues una recuperación un poco más a esto. Los índices, igual, el día de hoy acabaron en altos históricos. Entonces, en ese sentido estamos viendo bastante estabilidad. Sin embargo, las empresas que tuvieron la mayor pérdida en esta venta masiva son las empresas estilo meme, o sea, las de alta evaluación alta, o sea, digo...
GME. No,
ajá. Y las de alto crecimiento que habían estado apostando. O sea, yo sé que, por ejemplo, el fondo de esta Cathie Wood, ARK, apuesta muchas de estas acciones que son de alto crecimiento y muchas de estas cayeron muchísimo estos 2 días. Ya se rebotaron un poco hoy, pero no al nivel que estaban, o sea, a principio ni la semana pasada, cómo cerraron la semana pasada. Pero los índices que están mucho más balanceados y o sea, que se basan más en empresas mucho más estables, o sea, tuvieron un crecimiento hoy bastante fuerte porque los bancos el día de hoy tuvieron un gran día.
Y también, bueno, de todo esto, entre todo lo que estamos viendo en el mercado, que no está tan reflejado en el mercado de valores o en la bolsa de valores, está haciendo todavía todo más interesante en todo lo que uh-huh. estamos viendo y lo que se está dando, porque estamos viendo cosas que pues ya nunca, no tienen sentido. Si te pones a analizar una por una, es de, ok, esto es al territorio completamente nuevo.
Así es.
Donde hay muchísimas cosas que están fallando, donde hay muchísimas cosas que deberíamos estarnos para abajo, donde hay desempleo No sé si se explica. ¿Cómo se dice que tú lo quieres? No es porque te fuerza.
Sí, no,
opcional.
Opcional.
Hay desempleo opcional. Hay todas estas cosas que todo el mundo diría. Oye, hay también el peligro de inflación enfrente de ti, lo de los bonos. Sí. O sea, todo. Están todas las banderitas. El mercado sigue calientito. Y estoy viendo también a gente que estudia las tablas. Todos dicen, no se ve que nada vaya a pasar para abajo.
Sí, no.
Nada. Es no, de, no, ¿cómo? No. ¿Cómo tiene sentido esto? Se está volviendo estudio grande de algo nuevo.
Pero es que las empresas sí tienen los ingresos para soportar esas valuaciones que estamos viendo. Hay muchos sectores que sí están sobrevaluados, pero en sí las empresas que han tenido bastante crecimiento están teniendo ingreso récord. Entonces, como que pues, tiene sentido que tengan ese nivel de valor.
Sí.
Pero pues vamos a ver, porque lo que sí asusta es el petróleo. O sea, que está en un alto de 6 años.
Porque el problema es lo que la gente no entiende también con cuando ven el petróleo más caro. El petróleo más caro quiere decir que los productos se vuelven más caros. ¿Por qué? No nada más petróleo, o sea, productos no, hechos de petróleo. Gasolina. Servicios, porque ahora también la gente tiene que manejar más. Justamente tienes que pagarles más por esa gasolina. Entonces se vuelve más caro tu producto en el restaurante, tu servicio de masaje.
Exactamente.
Lo que tú digas.
El petróleo es un indicador bastante directo contra la inflación, porque como bien dices, afecta a todos los precios de los productos porque pues, es la energía que más utilizamos para, ahora sí que como sociedad, para cualquier cosa.
Sí.
Entonces, eso, estamos viendo un alto histórico porque hubo una junta de OPEC, que es ahora sí que el cartel de petróleo.
Efectivamente.
Sí, literal. Y Saudi Arabia, que es ahora sí que el mandamás ahí, como siempre, sabemos que ha tenido problemas con Irán por mucho tiempo dentro de OPEC, pero esta vez está peleando con los Emiratos Árabes Unidos. Ya no es con Irán, que aparte Irán tomó bandos con los Emiratos Árabes solo por
chingar,
solo por chingar a Saudi, pero esto también Qatar está del lado de los Emiratos.
UAE.
Y lo que pasó fue que, o sea, quieren regresar, o sea, bien sabemos que cuando empezó la pandemia, ellos empezaron a bajar su nivel de producción para poder subir el precio del petróleo, que hasta llegó a ser negativo en algún momento, que no tenía...
Era menos 30, ¿no? Ajá. Casi.
Pero eso eran los futuros. O sea, pero al final del día se llegó a cotizar en negativo, pero lo que estábamos viendo es que no había suficiente demanda para petróleo porque pues, toda la gente estaba encerrada. No había demanda para toda la producción que había de petróleo. Entonces, como sí es un producto que se basa completamente en oferta y demanda para el precio, pues... redujeron la oferta, su propia producción a ciertos niveles para poder estabilizar el precio. Lo lograron y ahora han estado queriendo subir la producción, pero Saudi lo quiere hacer a pasos cortos para no producir demasiado y bajar muchísimo el precio. Pero del otro lado, los Emiratos Árabes están de, no, yo ya quiero regresar mi producción al 100%, ¿por qué te voy a hacer caso? O sea, cuando tú quieres hacerlo progresivo, yo lo quiero regresar a hacer todo. Porque ellos ya saben que en 10 años se les va a acabar el chiste, que para 2030 van a tener que estar buscando otro tipo de ingresos.
Alternativas.
Que lo han estado haciendo bastante bien, han estado invirtiendo bastante bien, pero dicen, yo no puedo pasar un mes más de no el 100% de mi producción. Yo tengo que regresar al 100% de mi producción inmediatamente. Y al final del día no se pusieron de acuerdo y lo único que significa eso es que pues, no pueden tomar
más
ninguna...
Más retrasos.
No pueden hacer nada en cuanto a su producción por un mes más.
Por lo que el precio va a seguir viendo para arriba. Y aparte, también acuérdate, estamos en meses de verano donde todo el mundo está viajando, donde todo el mundo se quiere ir a echar desmadre, se van a ir a Tulum a vibrar alto.
Correcto.
Entonces les va a costar.
Estamos viendo, exacto, esa subida del precio del petróleo, por ende, pues, y es por un pleito que pues nada más no se pusieron de acuerdo de cómo hacer
lidiar con él.
Este regreso a producción tradicional. Y... al final del día nos afecta a todos, como lo queramos ver, y esto genera inflación.
Oye, tengo un Tesla.
Ni más. Sí, pero el cómo cargas
mamando,
el Tesla.
Entiendo,
o sea, sí. O sea, pero todo esto, o sea, esto hizo que hasta el Banco Central de Europa empezara a tomar acción sobre la inflación porque sabe que esto le va a afectar inflacionariamente de manera negativa.
Sí.
Y el Banco de Europa, en más de 2 décadas, nunca había tomado acción contra la inflación y acaba de anunciar que lo iba a hacer. Es otra cosa que dije... Ok, o sea, si el Banco de Europa ya está empezando a tomar medidas contra inflación, eso sí es bastante riesgoso porque no me han tocado nada específicamente para combatir inflación en más de 2 décadas.
Sí.
Entonces sí prende focos rojos eso y dices, ok, esto...
Porque no es global, la inflación es global y no nada más viene de esos productos. En todos lados existen estas fallas de cadenas, ¿cómo se dice? Cadenas
de suministro.
De suministro,
sí.
Donde pues todo el mundo está... viendo qué puede hacer para poder mantener precios y nada más no se les da. Uh-huh. Y pues todo el, y también hay demasiado dinero flotando en el mundo ahorita. Sí. Y también muchos inversionistas están con las manitas atrás así de, voy a esperar con mi cash. Y es un problema grande porque eso no mueve los mercados.
No, porque si ven una caída relativamente importante, inyectan cash y vuelve a subir a donde estaba. Entonces, no estás viendo realmente la evaluación correcta del mercado. No. Ya nada más es gente especulando. Entonces, algo bastante interesante de ver.
Yo estoy especulando todos los días.
Pero bueno, esa es una de las cadenas de suministro que ahorita están afectadas. Pero la de los microchips sabemos que es la que más está afectada en el mundo. Y desde que empezó la pandemia, ha sido la más difícil de regresar a producción prepandemia. ¿Por qué pasa esto? Porque claramente todas las empresas y todos estaban bajando sus niveles de producción y no quería, y como, o sea, la forma en que producen las empresas de coches siempre es casi al día. Es cuánto voy a producir este mes, esa es la cantidad de órdenes que tengo que meter y así lo manejan porque quieren manejar su inventario de una manera súper baja.
Y también porque estamos usando más chips que nunca en la historia.
Aparte sí. Y por ende, o sea, la mayoría de las empresas está pronosticando menores ingresos por lo mismo, porque dice, bueno, no puedo producir suficientes coches para vender. Lo que sí puedo hacer es pues decirte cuántos iba a producir, pero pues así lo vimos. Tata Motors, que son los dueños de Jaguar y
Land Rover. Tata, la ardilla maravilla. Sí. En fin, perdón.
Ellos, o sea, tuvieron una caída de 9% cuando anunciaron que iban a tener casi 50% menos de coches en el año en cuanto a entregas reales. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a estos microchips. Lo mismo pasó con Mercedes, BMW, Volkswagen. Digo, que aparte de Mercedes, digo, BMW y Volkswagen, sufrieron una multa gigantesca por la Unión Europea.
Pero fue un billoncito, ¿no?
En conjunto, o sea, los dos.
Por trabajar ahí de mierdas con la...
Por mintiendo. Coludir. Ajá, por coludir y no avanzar su tecnología de escapes y todo para hacer menos emisiones. Y dijeron que sí estaban trabajando en ello, pero entre ellos coludieron y dijeron, mira, si yo no hago nada, tú tampoco, ¿no? No, yo, ¿para qué? ¿No?
Claro,
no
y tenemos también, nada que hacer. Por cierto, también Mercedes le entró ese pedo, pero Mercedes fue el que los acusó.
ellos fueron los que acusaron y por eso a ellos se les perdonó la multa.
¡Qué verga, Mercedes!
Increíble.
Bien por ustedes. Bueno, por eso compro sus productos.
Casi todos caen. O sea, Mercedes cayó 4% no por esta noticia, sino porque también no van a poder entregar los suficientes coches. O sea, todos están en un problema serio. O sea, hasta, es más, Tesla, que es de los que menos problema tiene de microchips, o sea, que sí tienen, pero como ellos ya habían hecho órdenes gigantescas de hace tiempo porque pronosticaban su crecimiento correcto, ellos igual están abajo, o sea, del principio de año a hoy, están abajo creo que 16%. No, están abajo 8% del principio de año. Pero si lo ves, el mercado, o sea, el índice del S&P donde ellos son parte,
no, pues está,
ha subido arriba 16%.
¿Por qué estás abajo 8%?
Entonces, la diferencia es 24% de donde deberían de estar. Entonces, es como, ¿qué está pasando ahí con Tesla? Y sí es que están entregando menos coches de lo debido. Pero más que eso, es también que la escasez de microchips ya les está pegando. Entonces, están especulando la gente de, bueno, pues, ¿por qué le voy a seguir apostando a que van a seguir creciendo indefinidamente cuando sabemos que Tesla es una de las empresas más sobrevaluadas del mundo? No le quieren seguir invirtiendo a un crecimiento cuando no están viendo resultados reales de que rompen récords, porque ya este año no van a poder romper ningún récord. O sea, es imposible.
No, y es interesante esa liguita de los precios con la demanda y la poca oferta que puede haber basado en estos en estas cadenas me lleva de
suministro.
De suministro. No me la voy a aprender, Ro. De suministro, es como una liguita. ¿Hay menos varo? ¿Hay menos coches? ¿Más caro? ¿Más caro? ¿Más caro? Paca. ¡Huevos! Uh-huh. ¿Hasta cuándo? Porque yo les digo esto. Yo voy a aguantar mi carrito a ver cuánto más sube, güey. Porque mi coche ha subido una mamada de precio.
Sí, sí, sí.
No tiene sentido alguno.
No.
Pero tantito más y sí. Yo sí quiero lana.
Claro, lo vendes.
Está bueno.
Pero esta falta de microchips, o sea, y escasez de microchips, no ha sido mala para todos. Por ejemplo, del otro lado de la moneda tienes a los fabricantes de microchips.
Ah, claro, que están agarrocando a todo el mundo de las bolas, pero eso es también inflacionario.
Por ejemplo, Samsung tuvo ingresos de 53% más que el año pasado, en este último trimestre, que es una verdadera locura. Y han subido los precios de sus chips 27%. Y estima que van a subir los otros 13% más, porque la gente lo está pagando. Entonces, y nadie le está compitiendo. Aquí es cuando dices, ok, será momento de invertir en Intel, que está súper castigada por todos los malos resultados que tuvieron el último año.
Sí, podría ser.
Esa es
una. Pero también su cadena de producción de chips ha valido verga, ¿no?
No, pero justamente ya se están enfocando a vender sus propios diseños, uh-huh, y empezar a dejar que alguien más los fabrique y cosas así. O sea, están intentando fabricar mucho más. Entonces, siento que Intel puede tener algo interesante a
buen
futuro.
Buen valor.
Y es algo que pues va a seguir... Los chips van a seguir siendo necesarios de todos. O sea, tienes a Qualcomm, que
más
ha crecido
que
casi 100% comparado del año pasado. Tienes a Nvidia, que están ahorita ya valuados, o sea, creo que son como 800 y tanto dólares por acción, cuando hace menos de 6 meses estaban en 500. O sea, tienes unos crecimientos ya espectaculares. Advanced Micro Devices también están en un crecimiento ridículo. O sea, realmente los fabricantes de microchips están... Sí, reventando.
Claro,
pero porque no pueden producir suficiente. Lo que produzcan se los compran y no importa el precio. O sea, han estado subiendo los precios de todos y eso, como bien dices, nos afecta a todos porque eso es inflacionario. Ellos suben este precio porque no hay suficientes.
Cuando
¿qué pasa?
Compras tu
cualquier
computadora,
producto es
tu
más
coche
caro.
Es más caro.
Exacto.
Punto.
El que acaba pagando todo esto es el consumidor final.
Pero entonces, ¿no dirías que ya estamos en la misma burbuja de inflación? Porque ya, o sea, todo esto ya está más caro. No es como que va a pasar a futuro. Ya esto está más caro en todos lados.
Sí, ya está más caro todo.
De que estemos viendo, sí, la inflación va a pegar a fin de año, va a ser... No, güey, ya está aquí. Ya uh-huh. Un coche usado cuesta 35% más. Ya una casa vale 25% más de lo que empezó el año. Ya un pendejo reloj o lo que quieras, los Patek Philippe, güey. Sí. Te comprabas uno por 75 mil varos, bueno, dólares. Y ahora valen 150, 160.
Sí.
Desde enero.
Lo cual eso realmente no tiene sentido. Es que,
pero
güey,
todo,
es el mismo reloj. Ajá.
Todo. Sí. Todo está así.
Más artículos de lujo, sobre todo, porque sí lo vimos que esa concentración de dinero se hizo todavía más grande, esa disparidad.
Y hay menos cosas de lujo.
Ajá. Porque los que pueden comprar están comprando todo.
Exacto. Es a lo que voy. ¿Cuándo va a parar los precios?
No sé.
Ojalá mi Ferrari vaya a valer el triple de lo que vale.
Y bueno, no quiero decir te lo dije, o bueno, se los dije. Pero lo que pasó con Didi es un tremendo se los dije.
Cuéntales, porque chance alguien nos está escuchando que no nos escuchó la semana pasada.
Exacto. La semana pasada platicamos de la oferta inicial de Didi y los riesgos que pueden existir.
Para los que no sepan, Didi es un competidor de Uber, por ejemplo.
Exacto, Uber, Lyft. Y ellos son una empresa enorme que opera en más de 6 países y tiene 800 millones de usuarios. O sea, es una apuesta sólida a una empresa de tecnología gigantesca. Pero bien dijimos, están ellos cotizándose en el mercado de Estados Unidos con todo y que el gobierno de China les había dicho, espérate, porque tenemos cosas que ver, no sé qué, y aún así lo hicieron. No importando, les fue de, no, pues ya teníamos esa fecha para nuestra oferta inicial y lo vamos a hacer, no nos importa. Y hay una cosa aquí que cabe destacar, que es, o sea, lo más importante, y creo que no platicamos de esto la última vez cuando lo dijimos, cuando tú estás invirtiendo en Didi, digamos, en la acción del New York Stock Exchange, no estás invirtiendo en Didi realmente, no eres socio de Didi. Estás invirtiendo en una empresa...
gringa de ellos, una
falsa,
subsidiaria.
Una subsidiaria. Ajá. Que no tiene ni una acción de Didi. Lo único que tiene es un contrato con Didi de que una acción representa tanto valor de su empresa. Es todo lo que es. No estás invirtiendo en Didi. Porque en China existe la ley, digamos, de que como es un partido... O sea, es increíble que tenemos que repetirlo, pero China es un país comunista. No hay... Un extranjero no puede ser dueño de una empresa que represente seguridad nacional o lo que sea que ellos quieran hacer.
¿Cómo te atreves a decirle a China
entonces,
país comunista?
No, pues es el Partido Comunista, ellos así le llaman, o sea, ni siquiera es yo.
Pero todos, siempre que hablamos de China, ¿cómo le tiran mierda a China?
Claramente son. Entonces, o sea, existe la ley de que ellos no pueden ser. Y en el momento que China diga, ¿sabes qué? O sea, puedo revocarle la licencia de operación o puedo literal cerrar esta empresa porque yo quiero... Ese papel que compraste aquí en Estados Unidos
vale
representa
cero.
Entonces, es un riesgo gigantesco del cual hablamos la vez pasada. Y justamente decíamos, bueno, pues a ver qué pasa. O sea, son muy grandes, están ya operando en no sé cuántos países. Es como, sí, pero su sede principal está en China. Y si el gobierno de China decide joderlos, los jode.
Y no a ellos, a todos los demás
a
también.
Todos.
Porque ese dinero se va a China, papi.
Ajá, exactamente. Porque, o sea, a partir del sábado pasado, o sea, que fue justo cuando salió nuestro episodio, ese día China anunció que, o sea, justo lo que hemos dicho, fue de no, ya los bajaron de todas las app stores en China a Didi y bloquearon cualquier tipo de nuevo usuario. Entonces ya nadie se puede registrar nuevo a Didi, no sé qué, mientras pasa esta investigación. ¿Y qué es esta investigación? Que quieren saber cómo, están diciendo, tú firmaste ciertas reglas en Estados Unidos para poder hacer una oferta inicial, pero todas esas reglas es justamente lo que ya te dije que no puedes hacer. Porque yo no estoy de acuerdo que tú estés compartiendo información de ciudadanos chinos, sobre todo de ciudadanos que trabajan en el Partido Comunista y son gente que usa tu aplicación. Y entonces, si cualquier persona en extranjero puede tener acceso a eso, y para hacer una revisión de esto, el gobierno de Estados Unidos tuvo que revisar ciertas cosas, que es justamente lo que están diciendo, no puedes estar dando este tipo de información. Entonces, ahí es donde dices, bueno, Estados Unidos es un requisito para poderte listar en Estados Unidos, en los mercados financieros de Estados Unidos, que nos des toda esta información. Y China dice, no puedes dar esta información a nadie. Entonces, es como un, ok, entonces, ¿qué van a hacer? O sea, no pueden hacer nada. Y esto pone en riesgo todas las demás empresas chinas que están acá. Tencent, Alibaba, tú dime, el que quieras, JP, o sea, todos. Todas las
y yo empresas que siempre, chinas yo que siempre cotizadas, te he dicho, ¿invertiría en China algún centavo? ¿Tú invertirías en China algún centavo?
No, para nada, porque nos están enseñando, o sea, literal, le pusieron ya un bloqueo y dijeron, bueno, vamos a ver, inmediatamente las acciones de Didi ya están abajo, más de 27% de cómo cerraron.
Les fue bien, güey, 27% no es nada, de acuerdo a tener el gobierno chino enfrente, encima de ellos.
Sí, pero es porque todavía no, o sea, China todavía no anuncia exactamente las sanciones que les van a dar. Siguen en el proceso de investigación. Entonces la gente está como esperando de, bueno, chance fue nada más un manazo y un estate quieto y ya van a dejar que sigan operando. Pero esto también pone riesgos a TikTok, o sea, ByteDance, que es la dueña de TikTok. ¿Cómo van a hacer sus ofertas iniciales? Porque ya tenían planeada una en Estados Unidos, tenían planeada una en Hong Kong. O sea, es como que, ¿qué vas a hacer ahora? Porque ellos también están de, creo que no puedes compartir nada de nuestros ciudadanos, no puedes hacer nada de esto. Y es que se los dije, no me puedo cansar de decirlo, pero es que en serio es como, ¿por qué vas a invertirle en una empresa que sabes que el riesgo más grande es un gobierno que lo único que quiere es tener más control de algo que no entiende todavía?
No. Yo lo digo simplemente así, no. Uh-huh. Lo hemos dicho desde el principio, invertirías en China, le darías dinero a China, viste lo que le hicieron a Nestlé en China. Jamás, güey. No, jamás. Es un gobierno que está dispuesto a chingarse a quien sea. Un gobierno que ha tenido la habilidad de poder crecer y tomar control. No control así como un villano, pero más o menos, ¿no?
Sí, indirectamente.
En África, cabrón, está ahora expandiendo Europa, tiene China también. Ya cuando los ves así, y sin una sola guerra, que también es una gran medalla que se cuelga,
eso,
¿no?
Eso sí se pueden colgar una medalla.
Es una medallón. Estados Unidos es de, no, nosotros te vamos a bombear, puto. Pero China no lo hizo así. No. Entonces, mucha gente no ve el lado malévolo de China porque literalmente no está en una guerra, aunque tiene demasiados pedos adentro y obviamente hay como un holocausto ahí con las tribus musulmanes y etcétera.
Exacto.
Pero la gente no ve a China como lo que es. Un absoluto, es un gobierno que quiere el control absolutamente de todo y no le importa a quién se vaya a llevar entre las patas porque no hay nadie que les pueda hacer nada.
Pues ve lo que le hicieron a Jack Ma, ¿no? O sea,
por eso, güey.
Eliminaron su oferta inicial de Ant Group, que iba a ser la oferta inicial más grande de la historia. O sea, ¿por qué? Porque dijo que tenían que avanzar y ser un poco más proactivos los funcionarios del Banco Central de China. Eso fue suficiente para decirle, ah, sí, ok. Ahí te voy. Le quitaron su oferta inicial. O sea, literal tuvo que fugarse de China, el pobre Jack Ma, si no lo metían en la cárcel y como al de real estate, o sea, al de bienes raíces, que era uno de los multimillonarios más importantes de China, pues está en la cárcel. ¿Por qué? Porque dijo algo malo del Partido Comunista.
Sí, y no estamos diciendo que no inviertan en China, pero yo no lo voy a hacer.
Exacto.
Jamás.
Nada más, entiendan el riesgo. Ve lo rápido que pasó esto. O sea, literal, la semana pasada hablábamos, esto es el riesgo más grande de Didi.
¡Bum!
Y literal, el día que salió el episodio, ese día pasó esto. Es como, ok, bueno, se los dije. O sea, ni modo.
¿Y qué onda con el buen Jeff Bezos, no?
Sí, ya Jeff Bezos, ya les habíamos platicado en otro episodio que Jeff Bezos había renunciado de ser director general de Amazon y dejando a Andy Jassy, que era el director de Amazon Web Services. Y el lunes este cambio se hizo oficial. Andy Jassy tomó ya las riendas de Amazon. Increíblemente, el mercado vio muy bien este cambio.
Pues que no, también no tienen por qué no tomarlo bien cuando Jeff también dijo, pues no se preocupe, de todas maneras voy a ser la cabeza de la junta de consejo. O de directiva, perdón.
Sí. Y sí, 100%. Sigue siendo el director ejecutivo, sigue siendo el presidente de la junta de consejo. O sea, es como si... va a seguir involucrado, ya nada más no va a estar ahí el día a día, lo cual es muy importante.
Eso quiere decir que ya nadie le va a poder tirar mierda porque sus empleados mean en botellas de agua en lo que trabajan.
Exactamente, pero lo interesante es Amazon esta semana le dio en la madre a todas las otras empresas de tecnología. Subió 5% solo esta semana. No, pero, o sea, 5% por una empresa de ese tamaño es una barbaridad.
Claro.
O sea, subió muchísimo esta semana.
Hizo 8 billones en ese día, en un día, Jeff. Me acuerdo que alguien estaba emputado. ¿Puedes creer que Jeff Bezos hizo 8 billones? Yo,
sí puedo creerlo.
Pasé todo lo que ha hecho el güey, sí. Sí.
Y hablando de Amazon, el Pentágono canceló el Jedi Contract, que era el contrato Jedi que Microsoft se había ganado, pero Amazon estaba peleando en corte de que no, como se lo diste, había bias, no sé qué, no el presidente mames. Trump hizo esto, no sé qué, y el Pentágono se vio forzado a cancelar el contrato que era de $10,000 millones para Microsoft, porque dijeron, pues no, no podemos dar favoritismo, no sé qué, la frega, y acabaron haciendo un nuevo programa donde ya va a tener Amazon, Microsoft y Oracle ya acceso a este mismo programa para ayudar al Pentágono a crear su propio sistema de nube. Entonces es algo de, o sea, Amazon literal fue de tanto se quejó públicamente y en la corte, o sea, sí lo pelearon legalmente, tuvieron que cancelar el contrato.
Y Jeff Bezos tiene un asiento en el Pentágono, ¿no?
No, pero es este consejero especial.
Es consejero especial del Pentágono.
Pero también Sundar Pichai, que es, o sea,
de Google,
y también Satya Nadella.
¿Pero qué no? Jeff Bezos estaba construyendo ya Alexa para el Pentágono.
Sí, pero él estaba como consultor en ese proyecto.
Ajá. Pues tiene una buena oreja por ahí también, seguro claro. Que les da un poco de lobbying. No,
obvio, mira, ahí claramente fue esas tácticas de Amazon que son sin escrúpulos, o sea, perdieron un contrato que querían y como no les pareció, lo pelearon tanto que hicieron que cancelaran el contrato.
Bien por ellos, bien por ellos. Eso te enseña algo muy grande en la vida, amigo. Si algo no te toca a ti porque eres inferior al otro, nada más ve y quéjate hasta la madre. Y ya y vas a emputar a alguien lo suficiente para que te lo den.
Pero tienes que entender por qué está, o sea, peleando tanto Jeff esto. Porque el mercado de la nube es uno de los negocios con más crecimiento en todo el mundo.
Sí, claro.
O sea, ya vale 39,000 millones de dólares. En total, el mercado de nube, de computación de nube, y eso es 37% más que el año pasado.
¡Ay, cabrón!
Sí. Y va a seguir creciendo. Y tanto así que el Pentágono quiere hacer su propio sistema de nube, no quiere tener proveedores. Fue de, ok, ustedes van a...
Pero tiene sentido.
Lo voy a contratar, pero voy a hacerlo yo solo entonces.
Tiene sentido.
Sí, sobre todo en eso, en temas de sistema de seguridad nacional, necesitas tener el control completo sobre eso y no estar, o sea, ahora sí que
no,
dependiendo de Microsoft o de Amazon o de Oracle que hagan bien su trabajo.
Sí, no. Y de nuevo, vamos a hablar de los hackeos y todo eso ahorita, pero es exactamente por eso. Uh-huh. Y te voy a dar un dato curioso antes de cerrar esta parte.
A ver.
¿Sabes cuál es el porcentaje de ownership que tiene Elon Musk en satélites en el espacio?
No.
De todos los satélites que hay, ¿cuántos crees que sean de él?
Es que ha lanzado una cantidad, incluyendo Starlink y todos, ¿no?
Claro, güey.
¿De todos él. Cuántos son de él?
Porcentaje.
¿15%?
Más del 50%.
No.
Elon Musk es dueño del espacio, güey. Y nadie lo sabe. Muy poca gente lo sabe. ¿Qué padrino es?
Está muy duro.
Bien, ¿sabes qué? Entonces, es que estaba escuchando un podcast de Neil deGrasse Tyson.
Sí.
Donde estaba platicando de alguien que se dedica específicamente solamente a rastrear y traquear todo lo que se mueve en el espacio para poder manejar la basura del espacio.
Claro, claro.
Entonces hay un manejador de basura en el espacio. Uh-huh. Y estaba diciendo él que si quieres, porque no hay un sistema protocolarizado para, si quieres tú mandar un cohete al cielo.
Puedes.
No hay como, no, sí puedes, pero no hay como un sistema de tráfico que te diga, güey, ahí va a haber un satélite. Entonces le tienes que hablar a cada uno de esos güeyes a preguntarle, güey, ¿qué traes tú? ¿Dónde van estos? Para que yo pueda lanzar algo sin que le pegue a tu satélite.
Nada, claro.
Entonces, Elon es el que tiene el controlador más grande de eso.
Claro, porque hemos visto varios de esos casos donde sí chocan, como el satélite chino, no por tirarle mierda china en esta, pero su satélite fue uno que le pegó a otro de GPS de Estados Unidos y no sé qué tanto.
Pero ha pasado mucho. Ajá. O sea, pasa mucho. Y es lo que la gente no sabe. Dicen que el 15% de todos esos accidentes son de Estados Unidos, por ejemplo.
Claro.
¿Qué tiene sentido?
Pues es el que más manda satélites.
Sí. Bueno, claramente, si sí. Elon Musk es dueño de todo el espacio. Sí, correcto. Así es. Pero en fin, ese es la actualización de mercado. Y por fin el codiciado Robinhood va a hacer su oferta inicial. Que por cierto, espero que Robinhood se vaya al carajo igual que Coinbase. por todas las mamadas que hacen y siguen haciendo y seguirán haciendo, pero platiquemos de ellos.
Así como tú, hay algunos, pero hay muchos más que no les importa todo eso.
No, por supuesto que no. Entonces, por supuesto que no. Ahorita pero es que, ¿sabes por qué no les importa? Porque no se dinero. Los ha tocado el
claro,
chorizo.
Claro, porque no les tocó.
Pero cuando les toque, Ro, les va a importar un chingo, porque a mí no me importaba tampoco.
Increíblemente hay otros riesgos alrededor de Robinhood que ahorita les platicamos, porque sí está bien interesante. O sea, mínimo ya tenemos un poco de información. De lo que es Robinhood.
Y bueno, antes de que exactamente dale a eso, ¿qué es Robinhood? Sí. Para los que nos están viendo en otros países que no tienen acceso
a
Robinhood.
Es una aplicación de trading para invertir y comprar acciones. También puedes comprar criptomonedas. O sea, es una aplicación para invertir.
Es un fintech. Así se llaman ese tipo de compañías. Fintech,
exactamente. Y cabe recalcar que acaban de pagar una multa de $70 millones por violar las leyes de la Bolsa de Valores de Estados Unidos.
Nada más les...
No, esta es una de mucho antes, okay. de cuando hubo un flash crash en el... O sea, aparte de cuando cayó la bolsa en marzo del año pasado, ellos tuvieron un rato que sus servidores no funcionaban y la gente no podía vender sus acciones y no podían comprar más, o sea, y eso afectó negativamente a mucha gente. Y por ende, los multaron $70 millones. Esta nueva, lo que hicieron ahora con todo el tema de los meme stocks, sigue bajo investigación. Su fundador, Vlad Tenev, está en esta misma investigación. Le dieron una orden de búsqueda para su celular para ver todos sus mensajes de ese tiempo cuando estaba pasando, los correos privados que tiene. O sea, esta investigación sigue muy dura porque no nada más va a ser para él, también es Citadel Capital, o sea, son Melvin Capital, que era el hedge fund que estaba apostando en contra de GameStop. O sea, está muy interesante eso, pero... Vamos a ver qué son sus números, porque sí, qué empresota. O sea,
claro, güey, no me imagino. Han de tener sin pedo 55 a 70 millones de carteras.
Casi, no, muchos menos. Pero ahorita...
¿Cuántos?
Carteras son 18 millones de usuarios tienen.
Verga.
Pero esos 18 millones de usuarios, comparado con el año pasado, o sea, 2019, que es cuando estamos comparándolo, eran 7.2 millones.
Claro, güey.
Entonces, aparte, esos 18 millones de usuarios tienen... en activos, $80 mil millones en Robinhood. Eso es con lo que Robinhood cuenta en cuanto a activos en su plataforma. Pero bueno, tienen sus ingresos del año pasado, que es 2020 contra 2019, subieron 245% en un año, que es una locura.
¿Cómo? Si no te cobran por transacción. Explícale a la gente cómo rapidísimo.
Ahí te va. Okay. Y este año han subido 300% en el primer trimestre comparado con el primer trimestre del año pasado. Ajá. O sea, llevan un crecimiento ya
pero
muy
también
loco en cuanto a ingresos.
El primer trimestre del año pasado es engañoso porque fue justo el antes del
marzo.
Boom.
Exactamente. Ajá. Fue justo antes de eso. Pero sí, o sea, engañoso, ¿no? Sus ingresos están gigantescos. En este primer trimestre tuvieron ingresos de $522 millones.
Ok.
Y... de esos 522, el 17% son las criptomonedas. Okay. De la cual la mayoría de eso fue Dogecoin.
Y aquí, no mames, y aquí, espérame, no
sí,
mames.
Sí, sí. Y aquí estamos hablando de porque el frenzy de Dogecoin empezó en abril, que es el segundo trimestre, del cual no tenemos ningunos datos. Solo tenemos datos del primer trimestre. Y ya Dogecoin representaba la mayoría de sus ingresos de cripto, que son el 17% total, que es enorme, obviamente, ¿no? Pero tuvieron una pérdida de $1,400 millones en el primer trimestre. Y esto está bastante curioso porque... No, o sea...
¿Cómo pueden tener una...? Espérame, estoy un poco perdido. Porque dijiste, sus ingresos fueron $522 millones.
Ajá.
Pero no son netos. Estás hablando que tienen una pérdida.
Ingresos, ajá. No estoy hablando de utilidad, estoy hablando de ingresos.
Ok, ingresos exclusivamente.
Tuvieron una pérdida de 1,400 millones. Pero está muy curioso el por qué. Porque es una pérdida en libros, más que nada. ¿Y por qué?
Hollywood
porque,
accounting.
Ajá, ajá, pero ahí te va, porque tuvieron que... cuando pasó todo este tema de GameStop y o sea, tuvieron que hacer pausas y todo eso, es porque ellos básicamente tienen que pagar la ejecución antes de tomar el dinero. Y estos son... Ahorita explico bien cómo es que hacen dinero, pero se quedaron sin capital y recaudaron $3,500 millones en fondos, o sea, de préstamos, digamos, de emergencia, pero lo hicieron vía bonos convertibles a acciones. Y estos, o sea, con un 30% de descuento del valor de la acción.
Okay.
Entonces, realmente lo que hicieron fue tomar un prestado $5,000 millones, pero de los cuales solo recibieron $3,500 millones.
Okay.
Y cuando hagan su oferta inicial, esos se van a convertir a acciones.
En acciones.
Y pues perdieron $1,500 millones. Eso es la pérdida que estamos viendo. Es monetaria, pero, o sea, pero es no, en libros, no es real.
No es real para nada.
Exacto.
Okay.
Pero, wow. Bueno, su evaluación es lo que está, o sea, bastante interesante, porque está, la evaluación que están pronosticando para su oferta inicial es de 40 mil millones de dólares.
Ok, hubiera hecho 20. Se van que, 20X.
Ajá, pero no, porque están diciendo que sus ingresos reales... de los últimos 4 trimestres fueron 1.300 millones de dólares. Y dicen que en 5 años sus ingresos reales van a ser de 5.000 millones anuales. Y están diciendo que su valuación es 8 veces más su pronóstico en 5 años.
Okay.
Entonces, eso es básicamente su valuación a la que le están tirando. Y que no está tan descabellado porque si siguen continuando el crecimiento que tienen y la volatilidad del mercado y todo sigue creciendo, agregan nuevas criptomonedas. O sea, pueden seguir creciendo sus ingresos y
A menos.
Ahí te va el porqué. Ajá, pero no está tan descabellada su valuación porque es más o menos lo que vale Charles Schwab.
No, está ahí, tiene sentido. Y a lo que voy es con sus ingresos también, pero a lo que voy es a menos de que el mercado se mame. Exacto. Y si se mama y hay stagflation, ahí sí estos güeyes no le van a pegar ni de chiste.
Ese es el riesgo masivo que tienen, es de el cómo hacen su dinero. Porque el SEC está justamente hablando de que van a tener que cambiar las reglas de cómo están operando este tipo de fondos y de aplicaciones, porque ese zero commission trade no es real. Claramente están haciendo dinero de to trade. ¿Y quién lo hace? Citadel Capital, quien es el que les ejecuta las transacciones, que se llaman market makers. Así es como se llaman estos güeyes.
¿Sí?
Ajá. Es una práctica que se llama payment for order flow. Es cada vez que hay una orden, yo te pago por la orden y ellos comisionan cierto porcentaje porque ellos ejecutan la transacción a un precio menor o un precio mayor de tu venta o de tu compra.
Es el tradicional, pues yo te traje al cliente.
Literal, ajá. Entonces, Citadel Capital les paga una fortuna, o sea, literal, pues es el ingreso más grande que tienen, es desde Citadel Capital, les paga por ejecutar sus órdenes. Entonces, Robinhood, diciendo, no, pues yo no estoy comisionando sobre tus acciones. Es como, pues sí, realmente no, pero te están pagando ejecutar mis... Claro, porque el precio que realmente es el cual realmente se ejecutó esa transacción es distinto al que tú me lo vendiste. Entonces, eso es como ellos están ganando ahí.
Pues, pero yo te la vendí inflado, no te cobré comisión.
Sí, bueno, justamente. Ese es un riesgo enorme porque el SEC está viendo que está a punto de cambiar las reglas de cómo esto puede pasar. Entonces, si eso pasa... Robinhood, pues, dejaría de tener ingresos de la noche a la mañana.
Claro, si de verdad van a hacer lo que dicen, es de, pues chance. Entonces, no. Vas a empezar a ver tus comerciales antes de poder comprar tu acción.
Aunque una de las cosas que se me hizo muy interesantes de Robinhood y que realmente creo que les va a funcionar muy bien, es que el 25-30% de todas las acciones que van a sacar a la venta en su oferta inicial se les van a ofrecer directamente a sus usuarios.
O sea, van a darte como el...
Preventa.
La preventa como si fueras un fondo enorme.
Como si fueras un fondo enorme. Lo van a hacer ellos, porque ya lo están haciendo. Ya van 3 empresas.
Pero es que
haciendo IPO, claro, para que sus usuarios puedan precomprar acciones. Entonces, eso es obviamente el porcentaje más grande que ha existido de gente vendiéndole a sus propios usuarios acceso como si fueran un banco de inversión gigante.
Sí, tienes 18 millones de dólares, 18 millones de usuarios, güey. ¿Cómo no?
Sí, y vas a vender, pues, no sé cuántos millones de acciones, seguro son bastantes, pero pues, o sea, imagínate que sí van a poder capitalizar bastante bien ahí, porque si están ya diciéndote esto es lo que vale nosotros, y tienes a mucha gente, como te decía, que no le importa todos los escándalos que está haciendo Robinhood. Es como, ¿sabes qué? Esta me gusta, funciona bien, está fácil de usar, y yo no he tenido esos problemas que ustedes tuvieron, entonces pues, ahí voy.
Yo todavía no he ganado lo suficiente para que me coja Robinhood, así que, ya sabes.
Justamente, pero o sea, sí está interesante lo que están haciendo Vlad y el otro cofundador, no me acuerdo cómo se llama, pero están recibiendo... Obviamente, cierta cantidad de acciones en esta oferta inicial. Tienen metas a las que pueden, si llega su acción a cierto precio, a un stock price, ya sabes. Si llegan a cierto precio, van a tener una bonificación gigantesca, creo que de 1.500 millones de dólares entre los dos. O sea, es más o menos lo que Tesla le pagó a Elon Musk por llegar a ciertas métricas,
claro,
que cumplió todas, ¿no? Entonces, o sea, es algo normal, no es algo como que se están pasando de lanzas,
no
es algo normal. Pero sí, están bastante... están bajo investigación del SEC. Entonces, eso, para empezar, te debería decir algo. Es como, pues, no sé si quiero meterme.
Yo no le metería a eso.
Yo, la verdad, no sé. Creo que a corto plazo puede ser una buena inversión. Creo que a largo plazo el riesgo es mucho más grande de lo que estoy dispuesto a tomar.
Sí, porque estás de acuerdo que tiene que... El mercado se tiene que caer en los próximos... O sea, si dura más de un año, no, sería una clamada.
Que se caiga o no, pero el riesgo que ellos representan en el mercado es mucho más grande por las investigaciones que tienen atrás de ellos. Eso es lo que a mí... Sí, porque si el SEC realmente cambia las reglas del juego de cómo puede operar ellos como... O sea, cómo pueden operar los market makers... Ahí es donde veo que puede... Ese es el riesgo más grande que tienen, en mi punto de vista. Y es demasiado alto para yo entrarle a su oferta inicial.
Yo como lo veo, obviamente eso es una parte del peligro, pero le atribuyo un porcentaje menor al peligro de eso, porque están haciendo una proyección de sus ingresos basada en el mercado estando saludable e igualmente creciendo al ritmo que están creciendo ahorita. Chance un poco desacelerado comparado con lo del año pasado, pero pues te están diciendo, güey, vamos a ir de 1.4...
De 1.3 mil millones, de 1.300 millones a 5 mil millones en 5 años.
Exactamente, eso es quiere decir que cada año vas a elevarlo así, pero
si, a ver si pueden cumplirlo.
Pero si en este periodo tenemos una recesión y le pega al mercado.
Llegaste, entonces tu evaluación no tiene sentido.
Exactamente, eso para mí es el primer fundamento que no tiene sentido porque tiene que pasar a huevo.
Algún momento, claro.
Esto tiene que pasar a huevo, es la naturaleza del mercado y tiene que. Es parte de...
Pero acuérdate que ellos no importa... o sea, entre más volatilidad haya en el mercado, mejor para ellos. Porque hay más compra-venta dentro de su plataforma. Y eso les genera más ingresos. Pero porque cada vez que tú compras o vendes, les estás generando ingresos.
Pero eso solamente lo hacen los grandes y la gente que sabe. Los 18 millones de usuarios que tienen, ¿cuántos son usuarios verdaderamente sofisticados que saben usarlo y apostarle para abajo?
No, pero no es apostar para abajo. No. Estás comprando acciones o opciones.
Pero cuando...
Sea lo que sea que estés haciendo, les estás generando dinero.
Pero en el 2008, por ejemplo... Cuando nadie compró acciones por 2 años porque nadie se quería meter ahí después de ver la mamada para abajo y luego que se quedó en línea recta por 2 años hasta abajo, es cuando la gente dice, yo ahí no me voy a meter. Te metes después de ese periodo. Eso quiere decir que van a tener 2 años abismales si esto llega a pasar al nivel que dice todo el mundo que va a pasar.
Vamos a ver, creo que si siguen enfocándose en crecer su oferta de criptomonedas también los puede ayudar. O sea,
claro.
Mi único problema es con ellos es el riesgo del cambio de las reglas.
Yo también lo tengo, pero yo creo que siempre puedes hacer un loophole y darte la vuelta alrededor de una frase, como lo están haciendo ahorita. O sea, lo están literalmente haciendo ahorita. Cualquiera puede, lo sabes, güey.
Vamos a ver.
El gobierno de Estados Unidos. Dale una lanita ya, güey. Una lanota, güey. Sí, gana bien el gober. Sí. Y habíamos platicado de todo lo que es seguridad en internet, porque hay muchas compañías haciendo mucha basura y mucha gente haciendo mucha mierda. Pues, platiquemos de Our Evil y ahora todas las estupideces que han hecho, porque es lo que son.
Están de vuelta hackeando gente. Y esta vez lo hicieron de una manera bastante interesante que ahorita les platicamos más, pero...
¿Pero quién es Our Evil? Para los que nos están escuchando por primera vez.
Our Evil es un grupo de hackers basados en Rusia, supuestamente, por eso es R-Evil. Y este fin de semana pasado, del 4 de julio, hackearon a más de 1 millón de sistemas en 17 distintos países. Esto, y a causa de eso están pidiendo, ahora sí que un bono de secuestro de 70 millones de dólares para poder sacar el código para, ahora sí que,
deshackearlos. Sacar todo.
Ajá. ¿Cómo es que pasó? Afectaron una empresa de software americana, o sea, más bien, atacaron específicamente a esta empresa que se llama Casella. De ahí usaron el software de esta empresa para infectar todos los sistemas que eran clientes suyos o clientes de clientes.
¿Qué hace Casella?
Es una empresa de software.
¿Pero no sabes especialmente qué rama?
Realmente no, pero o sea, sea lo que sea, tenían muchísimos clientes.
Claramente.
Y ahí todos los clientes de los clientes que están conectados a ellos, o sea, pudieron hackear más de 1 millón de sistemas. Claramente lo hicieron en una fecha bastante importante para joder a Estados Unidos. O sea, lo hicieron específicamente con saña, porque lo pueden hacer cualquier día, pero ¿por qué lo haces el fin de semana de la independencia de Estados Unidos? Es para decir, hey, ahí te voy.
Claro.
Sí. Y más porque saben que la mayoría de los directivos de tecnología, la gente de seguridad y todo eso va a estar de vacaciones, ¿no? Va a estar festejando, va a estar fuera de la oficina. Y pues va a ser ya el lunes es demasiado tarde para...
Plan con maña,
que
cabrón.
Ya pasó. Ajá. Sí. No, 100%. O sea, sabían exacto lo que estaban haciendo. La mayoría de las empresas son empresas pequeñas y medianas, pero sí hay algunas bastante grandes como Coop, que es una, bueno, Co-op, que es una empresa de supermercados en Suecia, uh-huh, con más de 800 tiendas que tuvieron que cerrar todo el fin de semana porque su sistema nada más no jalaba.
¡Wow!
Ajá, con 800 supermercados en Suecia no abrieron todo el fin de semana por culpa de ellos. Este es el tercer caso serio de Our Evil. O sea,
imagínate,
que pone...
Sí, no. Que le hagan eso a Oxxo, güey.
Imagínate.
O a 7-Eleven. 7-Eleven tiene 73 mil tiendas en el mundo, güey.
Exacto. Imagínate que les...
Y sí pueden. Su
sistema. Claro, claramente que le cierren a Oxxo sus 20 mil tiendas por, hasta que no les pagues tanta cantidad.
Tienen 20 mil solo en México. Tienen 32 mil.
Ah, porque creo. Es todo Latinoamérica. Sí, ajá. Sí, sí, sí. Pero bueno, o sea, es básicamente eso, ¿no? O sea, sí. Es como cerrar esto. Estos son 800, que no es el nivel de Oxxo.
Pero, güey, 800 tiendas es muchísimo.
Muchísimo.
Aquí en Estados Unidos muy pocas cadenas tienen 800 tiendas.
Ah, no, totalmente.
Sí.
Pero bueno, esto viene después de su primera, que fue la más famosa, que era la de Colonial Pipeline, cuando cerraron el tubo de petróleo que suministra, es la cadena de suministro más importante para todo el noreste de Estados Unidos de gasolina. Cerrada. También cuando hackearon a la empacadora más grande de carnes, JBS. Y sabemos que a partir de esas dos, ¿te acuerdas que cuando platicamos de esto, platicamos que el gobierno de Estados Unidos había anunciado un nuevo departamento específicamente que se iba a concentrar en ataques terroristas cibernéticos?
Biden lo creó en la primera orden ejecutiva. Justamente. De las primeras órdenes, ajá, ejecutivas que firmó.
Y esta, o sea, pero ahora salió Biden a decir, justamente la administración de Biden salió a decir que el gobierno federal está enfocado al 100% en este tipo de ataques ahora. Entonces esto significa que ese nuevo departamento que acaban de crear se acaba de fondear de una manera impresionante. Entonces vamos a ver qué tanto les toma llegar a poder crear soluciones reales y poder crear planes de ataque y que puede contrarrestar esto. Pero al final del día también dijo, y sabemos que viene de Our Evil, y si el gobierno de Rusia tuvo algo que ver aquí, va a haber consecuencias severas.
O sea, me voy a enojar muchísimo.
No, creo que ahí ya está, o sea, es porque esto ya se vuelve un ataque de guerra, claro. Entonces, si pueden ligarlo al gobierno de Rusia, creo que las consecuencias que va a haber sí son mucho más grandes de lo que esperamos.
Es justo lo que necesitamos, otra guerra.
No, esto ya es una guerra, ya está pasando. Ya es como estamos peleando esta guerra.
Desde que empezamos
este
podcast.
Y estamos perdiendo, pero totalmente.
Desde que empezamos este podcast, sí, lo hemos dicho, esa guerra fría, más fría de la que nunca nadie ha visto, contra China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Uh-huh. Y nos están dando una revolcada, güey.
Sí.
Porque no hicimos nada por años y ahorita no estamos apenas... Ay, sí, hay que formar el consejo contra estos hacks, güey. Y los otros, güey, ya llevan 20 años intentándonos asesinar, güey.
Ahora, la pregunta más seria aquí es... ¿Cuánto tiempo crees que se tarde Hollywood en crear un show de esta agencia?
Uy.
Porque ya sabes que hay shows de todas las agencias.
Ya
está en proceso, ¿no?
Te voy a decir algo, papi. Te garantizo que hay 4 o 5 pilotos ya. Lo garantizo.
Estoy seguro que
yo
sí.
Me acuerdo cuando hubo... Yo soy parte del problema también, Ro.
100%.
Hubo un güey que era exmilitar, que asesinó, no me acuerdo cuánta gente, ¿te acuerdas? Que era rogue y dejó un manifesto.
Ah, sí.
Yo inmediatamente fui a picharles una película manifesto y les gustó.
Sí.
Pero la acabó tomando un productor más grande que yo, claro, hijo de puta.
Claro.
Pero sí, güey, en cuanto vi la historia fue de, esto tiene que ser el próximo pitch, güey.
Por eso digo, este show, imagínate lo que podría ser, porque esa es la nueva realidad.
Te lo estoy diciendo. Ya hay 4 o 5 shows. Cuando lo vean esto en 2 años salir en la tele...
Que sepan que aquí
que sepan que sabíamos que iba a pasar eso, ¿no? Es en serio. Claro, güey. Sí. Claro. Pues ya. No, ahora sí que vamos a ver qué va a pasar. Esto es algo que no debe existir, al igual que lo de los bots.
Así es.
No puedes descentralizar a la gente así, güey. Y es una táctica asquerosa de guerra, güey. Asquerosa destruir una civilización desde adentro hasta afuera.
Sí,
es
y con los sistemas que se crearon para poder facilitar la vida humana.
Ayudar no a la vida humana, no para hacer la mierda. Entonces, pues qué chingón. Vamos bien con el mundo, jefes. Y por último, vamos a platicar del futuro del trabajo, porque Islandia, uh-huh, tiene un buen caso que ha hecho las cosas un poco más diferentes. A trabajo nos referimos a gente que va a trabajar oficinas de 9 a 5,
laboral.
A cualquier agenda. Exactamente, agenda laboral. Y, dime, Roque, ¿qué es lo nuevo? ¿Cuál es la noticia? Y platiquemos.
Y hacia dónde va, ¿no? Mira, Islandia lleva 5 años en un programa piloto con más de 2,500, digamos, empleados de empresas privadas y todo, pero pues llevan monitoreando a esta gente por más de 5 años, donde trabajan 4 días a la semana en vez de 5, con horario laboral de 35 horas en vez de 40, que son seis días, pero, o sea, cinco días de ocho horas. Estos son, pues, cuatro días de nueve horas. Y fue de, pues, puedes trabajar una hora más una vez, o sea, diaria, pero trabajas cuatro días en vez de cinco. Y es algo que no ha afectado en productividad nada. Al revés, la gente se ha vuelto mucho más productiva. En caso de felicidad, el índice de felicidad que tanto decimos, están todos arriba. Y vemos que su balance de vida-trabajo se ha vuelto mucho más saludable, según todos ellos dicen, ¿no? Entonces, estamos viendo que las empresas están siendo más productivas, tienen más dinero, la gente está ingresando lo mismo porque era parte de este programa. Es de, güey, vas a ganar lo mismo, pero por cuatro días de trabajo en vez de cinco. Y la gente está mucho más contenta con su vida, está siendo mucho más eficiente, son mucho más productivos, está funcionando muy bien. Tanto así, perdón, que el 86% de la gente en Islandia ya está en cuatro días de trabajo.
¡Claro, güey!
Ya llegó a ese punto de que los resultados fueron tan buenos que el 86% de todos los empleados están en este nuevo programa. Uh-huh. Bueno, en este nuevo horario laboral o esta nueva agenda laboral. Y países como Japón y España ya están haciendo sus propios proyectos, o sea, sus propios pruebas. Pilotos y pruebas para ver si en su sociedad, porque sabemos que no todas las sociedades son iguales, o sea, Islandia, estamos hablando de una sociedad súper avanzada y muy ética y muy
Sí, Islandia capaz. Es como vivir en otro planeta, güey. Ajá.
Entonces, muchas de esas, digamos, de esos aprendizajes no se van a trasladar a otras sociedades.
No van a traducir en otros sistemas, sí, en otras sociedades.
No se trasladan de la misma manera. Entonces, los mismos gobiernos tienen que hacer sus propias pruebas. En Estados Unidos también ya está pasando. Varias empresas de software lo están haciendo, donde si tú tienes 35 horas logueadas, o sea, para gente que trabaja en casa o que va a la oficina, ya lo están haciendo horario laboral de cuatro días en vez de cinco. Están viendo cómo pueden reducir el estrés a la gente pagándole lo mismo, siempre y cuando aumenten su productividad o se queden igual. Que nada más no haya una reducción en productividad. Y vamos a ver qué tal le va a España, que es un poco distinto. Bueno, no un poco, es muy distinta la sociedad a lo que
a
es
la de
Islandia,
Japón y a la de Islandia.
Y a la de Japón. En Japón también hay muy buenos inicios de reportes que dicen que sí está funcionando, pero también en Japón su
ética de trabajo es otra cosa. Distinta.
Entonces vamos a ver qué funciona, pero o sea, tenemos del otro lado de la moneda a Jack Ma, que sí, es chino, pero es alguien que nos decía que para la gente que tiene menos de 45 años, si no estás trabajando en el horario 996, estás perdiendo el tiempo.
¿Qué quiere decir 996?
996 es de 9 de la mañana, 9 de la noche, 6 días a la semana. O sea, estás hablando de 72 horas laborales semanales en vez de 35 que están proponiendo acá. Y ese es completamente el otro lado de la moneda, completamente distinto. Es, ok, esto es lo opuesto. Es trabaja más, ten menos vida personal, ten menos tiempo para ti.
Pero solo es por 45 años, Ro.
Solamente, ¿no?
Solamente por 45 no, años.
Lo que a mí se me hace increíble de eso es, ahí sí, o sea, no existe la separación de vida y trabajo, porque si trabajas 12 horas al día saliendo, no quieres hacer nada.
No.
Vas a ir a dormir y a descansar para poder trabajar al día siguiente. Y si es de 6 días de la semana, vas a tener que un día para hacer lo que te gusta. No, no hay.
O sea, pero en China no hay tantas cosas que puedas hacer que te gustan. Te dicen qué tienes que hacer que te guste. Es de bueno, mañana vas a ir al parque, pero, cabrón. Ok, no hay perro.
Y también toca destacar, o sea, que creo que es, dependiendo del trabajo que estés tomando, la demanda del trabajo que va a ser. O sea, sabemos que en mismo Estados Unidos, Wall Street es una entidad desgastante. O sea, la gente que entra como interns y ahí, o sea, se desgastan tanto que muchos, o sea, se van, o sea, no quieren trabajar ya ahí, o sea, y todo es, sí gano mucho, pero no tengo vida, o sea, estoy trabajando todos los días 16 horas, o sea, a veces me tengo que dormir aquí en la oficina, o sea, es tan demandante que no les tiene sentido. Estamos viendo que la gente está cambiando ese tipo de pensamiento de que solo vives para trabajar en vez de vivir para vivir,
bueno,
o trabajar para vivir.
Es parte de lo del desempleo, ¿no? Ahorita que la gente no quiere tomar trabajo es porque justamente por primera vez probaron qué rico se siente el no estar estresado hasta la madre, chambeando todo el día y teniendo que ir a tu casa nada más para el time out y de vuelta a chingar.
Exacto, y la productividad subió más, o sea, la gente se volvió mucho más productiva. Muchísima
todos
gente abrió otro negocio. Muchísima gente abrió un negocio secundario. O sea, mucha gente realmente empezó a hacer lo que querían hacer desde hace mucho tiempo porque ya empezaron a tener el tiempo y el enfoque de hacerlo. Entonces, si tú vas a trabajar el horario 996, o sea, quiero, o sea, que sepas qué estás recibiendo a cambio. O sea, tienes que entender eso entrando. O sea, si realmente lo que tú estás buscando es trabajar por 5, 6 años o 10 años en este nivel de paso, pero ¿cuál es el resultado? ¿Qué estás buscando a cambio? ¿Vas a generar suficientes ingresos para no volver a trabajar así nunca más? Ok, entonces es un trade-off, digamos, pues inteligente de tu parte porque estás dedicándole más tiempo ahorita para poder vivir el resto de tu vida tranquilo. Pero si eso no es así, nada más estás buscando que te promuevan uno más y recibir tanto más y algo, que tu ganancia es marginal, no tiene sentido. Porque es como, entonces estás dando a cambio tu vida completa, ¿por qué?
Que es parte un poco de cómo trabajamos en verdad en nuestra sociedad, ¿no? Claro. En Estados Unidos, sobre todo, es una sociedad que es chingale diario, güey. Uh-huh. Y todos los pinches gurús de cagada que están diciendo...
Hustle.
Sí, güey, que chambea. Y yo se los había dicho cuando empezó la pandemia y lo he dicho antes porque yo he tenido la habilidad y la fortuna de tomarme 6 meses acá, uh-huh. tiempo acá, y sobre todo porque siempre trabajé en un horario inconsistente, uh-huh. donde pues, le chingas ahora sí que 2 años donde no tienes vida, 3 años que no tienes vida, y luego dices, ok, pues me puedo dar estos meses o lo que uh-huh. sea. Esos son los meses más importantes de toda mi vida, cada que me he dado un tiempo para mí mismo. El tiempo de separarlo. Y ya viéndolo como adulto, porque yo lo veía antes, yo soy esos pendejos. Y hasta ahorita, güey, porque ahorita el ritmo que traemos me lleva a la verga. Honestamente, no me gusta nada. Pero pues es lo que es, ¿no? Te metiste. Claro. Querías abrir tus empresas, pendejo.
No, pero es justo pero... eso. Ahí nadie te está imponiendo el horario. Es muy diferente que una empresa te imponga el horario. Aquí lo estás haciendo porque es algo tuyo. Y eso es cuando tú decides un emprendimiento que sepas que está en ti. Lo que no hagas hoy, lo vas a tener que hacer mañana.
Es horrible.
Y así es. Entonces, siempre es qué tan rápido quieres llegar a la meta y es eso el tiempo que estés dispuesto a dedicarle. Hay veces que pues, trabajamos sábados, domingos, o sea, a la hora que sea, no hay
Y por meses no o semanas, sí.
Entonces, hay veces que sí, te tomas 3 días, o sea, te vas de vacaciones un fin de semana y realmente te desconectas, o sea, pero tienes que entender dónde está el trade-off. O sea, si yo voy a dedicarle más tiempo a esto, ¿qué voy a recibir a cambio?
Claro, pero en nuestro caso, por ejemplo, estamos construyendo empresas con muy buenas ventas, grandes valuaciones, sí. etcétera. Sabemos que nuestra salida es, tenemos tanto dinero acá y con eso pues, te puedes relajar ya por un rato. Y yo mínimo uh-huh. tengo pensado, cuando tengamos la posibilidad de, me voy a tomar 6 meses, me voy a ir a Italia a estar uh-huh. nada más asoleándome las bolas, porque es demasiado. Y no estoy diciendo, nunca más quiero no trabajar, porque trabajar es muy padre.
Sí, claro, cuando estás construyendo, armando, estás haciendo cosas interesantes.
Por lo mismo que me considero creador de contenido, uh-huh. Creador de películas, todo eso, creador de negocios, si lo quieres ver así uh-huh. también, ¿no? En mi propio cerebro y creador de estrategias de marketing, creador de esto, uh-huh. es algo que claramente tengo que sacar de mí para poder sentirme contento y estar.
Claro.
Pero las horas como yo chambeaba antes, no. No, es horrible. Es horrible. Ahorita que llevamos, y vamos a donde vayamos, ¿no? Que vamos de trabajo, pues la pasamos bien también, tienes que aprovechar.
Claro,
no hay manera de no hacerlo. Pero yo no me he ido de vacaciones así con Belén desde que me fui a España antes de la pandemia, cabrón. Yo ya estoy agotado de estar en chinga, de estar con la guardia arriba, agarrándote a putazos diario con lo que salga.
Abrir los correos y a ver, porque todos los negocios al final del día, en lo que se puede resumir es qué tan rápido puedes resolver problemas,
exacto.
qué tan eficiente eres en resolver problemas.
Exactamente.
Porque todos los negocios es un problema tras otro.
Exacto. Por eso te dicen que si te vas a meter a hacer un negocio tuyo, tienes que amarlo. Porque, sí. Y yo te digo esto 100%, lo aprendí sobre todo con la empresa esa que teníamos de cases de empresas de esas. Cuando me hablan y me dicen, güey, no vas a tener fin de semana porque tienes que imprimir más de estas pendejas... carátulas de teléfono, lo que sea. Es de no, güey, no estoy dispuesto a hacer eso solamente por imprimir
no
más de estas
tu
mierdas.
Orden y mucha suerte.
No me interesa eso, muchas gracias. Y te rindes muy fácil.
Claro.
Pero si amas lo que estás haciendo...
Lo haces a la hora que toque.
Pues te agarran a putazos y te vas a aguantar, güey. Claro. Y eso. Pero a mí se me hace mucho más, desde que empezó la pandemia... Fuimos mucho más eficientes en todo lo que hemos hecho desde casa.
Uh-huh.
Eso es muy claro y todo el mundo está contento.
Claro.
Y la otra es, si se pudiera, obviamente, y te diera el dinero, y sobre todo, ahora no con esta inflación, podemos olvidarlo,
sí.
pero si me diera el trabajar 3 días a la semana a mí, yo sería el güey más feliz del mundo.
Claro, y en su momento llegarás a eso, a decir, ok, ¿sabes qué? Lunes, miércoles y viernes es cuando me puedes contactar para esto, porque ahí, lunes, martes, miércoles. Tú ya vas
claro.
a ser dueño de tu propio tiempo, decides cuándo lo vas a hacer, pero ya vas a estar tomando decisiones de ahora sí que de alta gama. Ya no estás en el día a día viendo los problemas rápidos, ya tienes más gente que esté solucionando esos problemas y se les está pagando de acuerdo a eso.
Claro, no, entonces, 100%.
Pero es un momento donde el negocio mismo ya evoluciona y ya puedes separarte un poco de eso. Pero es básicamente lo que está haciendo Jeff Bezos ahorita, ¿no? Ya construyó un mega imperio. Y es como de, ok, ya no tengo que tomar decisiones diario.
Ya no, llevaba un rato que... ¿No has visto su horario? Se para a las 5 de la mañana, se echa un pedo que dura 2 horas. Después de que se echa ese pedo, se mete a bañar con un patito en la tina. Y después, si no tiene su patito, no puede ir a una junta porque no le da la cabeza. Pero es como debes de trabajar, relajado.
El güey lo ve como dice, tengo que tomar máximo 3 decisiones al día porque más me va a estresar y ya no puedo concentrarme en el futuro y en nuestra visión como empresa y nuestra misma misión. Pero lo ves ahora todavía más, que dice, ok, ya no quiero ni siquiera lidiar con el día a día de Amazon, porque ya no me toca. Ya nada más quiero que vengan una vez cada mes a decirme esto es lo que es y que él diga sí o no. O sea, así de fácil.
Claro.
Entonces, eso es lo que ya está haciendo él.
A ver, ¿tú
qué
apoyas?
Lo mismo hicieron los güeyes de Google, o sea, este Larry Page y Sergey Brin. ¿Por qué crees que está Sundar Pichai ahí?
Claro. Sí.
¿Porque ellos quieren manejar todo eso? No. Porque saben que este güey va a ser el director general de ahí y nada más les reporta y ellos toman decisión de alta gama y se acabó el tema.
Sí.
Yo que apoyo, yo creo que depende de qué es lo que estés haciendo. Porque si tú eres el emprendedor y quieres realmente crear algo, el 996 suena bastante bien, porque eso es, le estás dedicando todo tu tiempo.
Eso suena bastante fácil.
Entendido. Pero si
tienes un día libre.
Exacto. Pero si no, Si no eres tú el fundador, si no eres tú la persona que está haciendo esto, tu tiempo es lo único que tú estás vendiéndole a la empresa que te está contratando y tus conocimientos, ¿no? Y es tu tiempo y es qué estás dispuesto a dar, dónde está tu balanza, qué es lo que quieres de tu vida. Y es a lo que voy, si te va a contratar un banco y te va a pagar cientos de miles de dólares al año o millones en su caso, o sea, cuando llegues después de los 10 años, entonces vale la pena quedarte ahí por ese nivel de pago. O sea, y no nada más es un banco, también Apple tiene una de las rotaciones más altas en todo el mundo y más en su industria, porque tienen un equipo muy limitado, pero muy capaz y muy acelerado. Entonces, si no estás dando el todo todos los días, te corren. Y la mayoría de la gente se espera hasta que le dan todas sus acciones que les prometieron en el contrato y renuncian. Dicen, esto no es para mí, es demasiado. Y entonces eso te enseña que sí, las empresas más grandes del mundo están aprovechándose de la gente porque lo que tú a ti te están pagando muy bien, ¿no? Pero lo que tú le contribuyes a la empresa es muchísimo más.
Sí, no, y es triste, es una realidad muy triste porque también es muy hipócrita porque de mí yo honestamente no quisiera... Si pudiera nacer otra vez entendiendo lo que entiendo hoy, tendría una vida mucho más relajada, mucho más, con muchas menos cosas, chambeando con alguien más, que me diga qué puta madre es hacer. Y me encantaría tomar el método y el approach de... Y es el que yo diría, pues, al que yo apoyo en los 4 días a la semana, pero a huevo, güey.
Y está funcionando muy bien. Lo que sí es, vamos a ver cómo resultan las pruebas en España, en algún país latinoamericano, espero alguien lo haga, y ver esa diferencia en sociedades tan importantes que tenemos, porque sí son muy distintas, qué tan eficientes son y qué tan
pero es que también hay líneas,
bien lo recibe la gente.
¿Te acuerdas cuando íbamos a Europa ha cambiado mucho, pero no tanto todavía. Pero de chavos... si ibas a Europa, no, ni tan chavos, güey. Fui a los 18 años a puta Europa. ¡Wow! En los fines de semana estaba todo cerrado.
Sí, todo. El domingo no abre nada, por ejemplo.
Todo no, o sea, yo a todos los pinches países que fui, porque me fui en un tour, en un camioncito, el fin de semana estaba muerto de lado a lado, güey.
Sí, solo restaurantes y...
Claro, restaurantes, restaurantes abren ciertas horas y ya.
Sí.
Entonces es muy limitado el horario. Aquí en Estados Unidos estás abierto todo el puto día, todos los días, hasta que se acabe el mundo, güey.
Sí, sí, sí.
Y ya. Y es demasiado. Y no me molestaría que el mundo no fuera tan eficiente si el mundo estuviera más contento en general con todo.
Claro.
No me molestaría
para nada.
Habría
menos odio, eso sí, porque el estar trabajando...
Bueno, hemos visto... O sea, ¿por qué crees que todos estamos, aparte del teléfono, ¿no? De esto,
sí, sí, sí.
¿Por qué todos estamos más emputados, más tristes y más estresados?
Total, porque estás dedicándole tanto a un trabajo, a lo que sea, que la recompensa no es la suficiente.
Y tú sabes, el dinero no te hace... O sea, entiendo que soy el güey más hipócrita del mundo en sus ojos hablando de eso y diciéndoles pero, esto, pero hay muchos güeyes en Wall Street.
El dinero
hay
muchas lo que te cosas. Da es libertad de hacer muchas cosas, pero no tienes la libertad si estás en Wall Street.
Correcto.
No tienes la libertad. Aunque te estén pagando todo eso, no te está generando nada. Lo mismo si estás en Apple, si estás en Amazon. En los puestos de alto mando donde estás generando millones al año... No tienes tiempo para nada.
Para tener una vida.
Ni familia, ni vida, feo. Ni nada. Entonces, ahí es cuánto tiempo estás dispuesto a sacrificar eso para llegar al punto donde quieres estar.
Y esperemos que no te mueras, te atropellan, te dé cáncer en el ano o algo así.
Y ya no disfrutaste nada, porque ese nivel de estrés también trae consecuencias muy negativas.
Brutales.
Entonces, digo, es una conversión bastante fácil, pero si yo fuera a ser empleado... Sí, preferiría los 4 días, sería más productivo, me enfocaría más en hacer mi chamba y tener más tiempo para hacer lo que yo quiero hacer.
Sí, porque es lo que honestamente te deja trabajar mejor todavía y te vuelve todavía más eficiente, porque uh-huh. después de esos 3 días de fin de semana en vez de 2, uh-huh. ya llegas el lunes de ya, güey, esto está a la verga de mi vieja.
De no hacer nada, más bien. Eso, sí, ya quiero ir a trabajar, quiero ponerme las pilas, sentirme que estoy
tengo
haciendo
ideas,
algo
está refrescado. Ajá. Sí, estás fresquito, sí. Fresquito. En fin, creo que ahí lo podemos dejar, mi Ro.
Ahí está.
Listo. Sergio, ¿algo más que agregar? ¿No? ¿Cómo está tu muela? Bien. Uy, le duele la muela. Y no es la muela que creen, ¿eh? En fin, gracias a todos por escucharnos aquí en Emprendeduros, gracias. El podcast número 1 que se graba en mi casa. Les mando un abrazote. Cuídense mucho. Somos Rodrigo Navarro.
Y Alejandro Salomón.
Y el buen Sergio Chávez en los teclados. Cuídense mucho. Nos vemos pronto.
Gracias.